rompecabezas.
Segunda zona.
El intercambio de información se hacía por cable, codificado. Y se llamaban Cóndor 1, 2, 3, 4, 5. Por muchos años no supimos quién era quién. Hasta que encontramos los primeros documentos. Y es sencillamente alfabético. Argentina es Cóndor 1, Uruguay es Cóndor 5. Tengo documentos de ese intercambio, que son documentos oficiales del gobierno uruguayo, que puedo leer para demostrar, si me lo permite.
No, andiamo avanti. Ci riassuma molto
sommariamente. No, ci riassuma i protocolli avanti. Che ha ricavato tramite lo studio di questi documenti, allora, in modo tale che noi capiamo che la sua deposizione è una deposizione documentata.
Puedo hablar?
Prego.
Señora juez, señores del jurado, he recorrido 15.000 kilómetros para venir acá. Traje documentos oficiales, que no tienen. Yo le pediría que me los dejen entregar. Yo entiendo, y parece raro seguir un juicio para una persona que ha muerto. Pero para nosotros, que no pudimos hacer justicia en Uruguay, ni en Argentina, para casos como el de Belice, la acumulación de información, aunque este no sea un juicio histórico, es parte de la lucha de personas como María Belice o Silvia Belice, quienes ayer declararon aquí y se sintieron muy heridas porque fueron maltratadas. Vinieron aquí, se les exigió que en 10 minutos contaran 40 años de lucha, exigiéndoles fechas, nombres. Anoche yo estuve charlando con ellas y ambas lloraban. María Belice tiene 91 años y hace 40 que está luchando por su hijo. No me parece bien que si yo tengo documentos no se acepte por el simple hecho de que el caso Belice ya debería ser clausurado. Porque lo mismo pasa con todos los imputados. Los crímenes cometidos hace 30 años, la mayoría de los imputados están muertos. Esto comenzó en 1999, cuando en Uruguay no había justicia. Ahora hay muy poca justicia, pero casos como el de Belice ya no son posibles de seguir. María Belice ayer compareció por primera vez ante un juzgado y también recorrió 15.000 kilómetros. Yo creo que el buen trato debería ser correspondido a nuestro agradecimiento por el hecho de que el Estado italiano, con jueces populares, con un lugar como este, esté dando un poco de justicia que ellas nunca tuvieron. Por eso insisto, déjenme entregar los documentos. Si, quizás para, no para que ustedes imputen, que ustedes os acusen o condenen, pero sí para que en un lugar esté toda la documentación que demuestra que Belice es una víctima de un crimen de lesa humanidad. Yo sería muy agradecido por eso.
10 minutos, bien.
El intercambio de información se hacía.
Bien, este es un tramo, ¿verdad?, de la comparecencia de nuestro amigo, el gran colega periodista e investigador Roger Rodríguez, como testigo en la causa del Plan Cóndor en Roma. Pero tracemos el perfil de Roger, que es un periodista reconocido por sus investigaciones, particularmente en el área de los derechos humanos. Es egresado y docente del Instituto Profesional de Enseñanza Periodística, IPEP. También se diplomó en el Instituto Internacional de Periodismo José Martí, en La Habana, Cuba, y ha dictado clases en la licenciatura de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de la República. A los 18 años de edad, en plena dictadura militar, Roger Rodríguez ingresó a la redacción del diario El Día. En 1983 se integró al semanario Convicción, donde, entre otras denuncias, publicó la primera nota sobre niños desaparecidos con una entrevista nada más ni nada menos que a Sara Méndez. Trabajó en varias publicaciones uruguayas como Tiempo de Cambio, La Democracia, La Hora, La República, Brecha, la revista Postdata, La República y Caras y Caretas, entre otras, ¿verdad? Además, publicó en medios extranjeros. Actualmente escribe sus investigaciones y artículos en Facebook. Especializado en el tema de derechos humanos, realizó aportes a las causas judiciales argentinas y uruguayas sobre el Plan Cóndor. Denunció el llamado segundo vuelo de Orletti y fue testigo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso Helm. Sus indagaciones ayudaron a ubicar en Brasil al prófugo coronel Manuel Cordero y junto al activista brasileño Jair Krisque hicieron cambiar un pronunciamiento del Supremo Tribunal Federal. También aportó pruebas sobre la teoría del asesinato del presidente brasileño João Goulart. Su investigación reabrió dos comisiones investigadoras en Brasil, generando tres películas y dejó establecida oficialmente la sospecha sobre el magnicidio luego de la exhumación del cuerpo. Ha recibido numerosos premios como el Vladimir Herzog, el Moro Soli y el Premio Casa América Cataluña, el reconocimiento de 9 organizaciones de derechos humanos y la Asociación de la Prensa, así como la medalla a la resistencia Chico Mendes. Méndez. El 22 de septiembre, como les decíamos, y ustedes ya lo saben porque tuvimos un contacto telefónico cuando estaba Roger a punto de partir allí en el aeropuerto de Carrasco, viajó a Italia y testificó en la Clausa Cóndor, convocado por el fiscal Giancarlo Capaldo ante el Tribunal de Roma, participando además de una conferencia en la Fondación Lelio, el Isli Basso y Soco, junto a María Bellizzi y Martín Almada. También concurrió a una conferencia en Milán y a otra en Firenze, y hoy está aquí de vuelta ya en el país y en los estudios del Espectador. Roger, un placer reencontrarnos.
¿Cómo te va? Un placer el mío. Nos debíamos esta charla.
Es cierto. ¿Cómo andas? ¿Bien?
Bien, por suerte.
Bueno, supongo que en la medida de lo posible, cuando uno está metido en estas causas en las cuales vos has hecho no solo el ejercicio de tu profesión, sino también un don de gente, lo que no es poco decir, uno se puede sentir un poco contento, entre comillas, de participar en estas causas, pero también pasa por momentos aciagos, ¿no? Que son este tipo de cosas que hablamos, por ejemplo, fuera de micrófono, ¿no? Y parte del tramo de lo que escuchamos, del audio de tu comparecencia en tribunales, tener que viajar tantos miles de kilómetros para a veces disponer de muy poco tiempo para contar cosas que son larguísimas, ¿no?
Son muchos años de investigación que uno... Yo siempre digo que nunca... No fue que yo dije, voy a hacerme un especialista en el tema de derechos humanos. El tema fue... Y alguien tenía que hacerlo, digo. Y fue surgiendo el asunto. Lo del otro día en Roma, efectivamente, como yo digo ahí en ese testimonio, hay un juicio medio cruzado en Roma, donde hay un juicio histórico al Cóndor y hay un juicio concreto criminal a Trócoli, que se mezclan. Y entre la fiscalía y el juzgado, la jueza en particular, que es la dueña del juicio, no hay cierta empatía, entonces se generan algunas tensiones que sufren los testigos. A mí me quisieron parar de alguna manera el testimonio cuando llevamos una hora de testimonio. Dije lo que dije y, bueno, terminé declarando 6 horas. O sea, hubo un cambio ahí. Ajá. Y pude presentar muchos documentos, que son recopilación de documentos que van demostrando que la coordinación represiva de la dictadura de América del Sur arrancó mucho antes, quizás desde las dictaduras, o sea, desde el 70, 71 ya había intercambio de información, e incluso hay un caso de un brasilero que fue trasladado compulsivamente desde Buenos Aires a Río de Janeiro en el año 70. Miles son las historias. Sí, sí, sí. Y tratar de resumir esas miles de historias para gente que no tiene la menor idea de pronto de lo que ocurrió en América Latina, también es importante que ellos sepan que están generando justicia internacional. No es un juicio italiano,
claro.
Es justicia internacional, y que bueno, que ellos también tienen que tener ocupar el rol que les corresponde como jueces internacionales, ¿no?
Porque decías que Bellizzi, por ejemplo, tuvo 10 minutos.
La madre de Bellizzi tuvo 10 minutos porque, como madre de Bellizzi, estaba en Montevideo cuando fue secuestrado su hijo en abril del 77. Y lo que puede contar ella es lo que hizo cuando volvió a Buenos Aires, cuando viajó a Buenos Aires, y trató de recorrer el mismo recorrido que recorrieron todas los familiares de las víctimas cuando alguien desaparecía en esos años. Entonces, para los jueces populares era como una historia repetida, y para las jueces fue tratar de cortarle el rollo de ese sufrimiento individual, que también es la terapia pública de la justicia, de decir la verdad, ¿no?
Claro.
Yo siempre digo, y esto es una frase que a mí me gusta subrayarla, ¿no? Para mí, la impunidad se liquida con verdad, a los impunes con justicia y a los impunidores con memoria. Por lo tanto, son tres cosas distintas. No solo es la verdad, que es un tema histórico, no solo es la justicia, sino que es la generación de la memoria. Y sí, si no sabes el detalle, la anécdota de la historia, claro, no tenés memoria.
Y vivimos en un país en donde, por distintas razones, no se quiere hacer memoria, ¿no? Porque es un poco un país que tiene muy poca, bueno, más allá de las excepciones que confirman esta regla, la de Roger es una que ha escrito muchísimo y seguirá escribiendo, sin duda, alrededor de este tema. La verdad es que prácticamente no se ubican anécdotas finas. Recién ahora se están conociendo, está el libro de Mauricio que contaba el otro día, anécdotas finas del pasado, de lo que ha pasado a la gente. Prácticamente no, los medios no se han ocupado de las víctimas reales de lo que ha pasado aquí, como producto de las dictaduras y de los planes de combinación entre las mismas, ¿no?
Me parece, Daniel, que el tema es que se quiere tomar como un tema del pasado. Si nosotros nos podemos hacer libros de historia, claro, no tenemos problema, porque podemos hablar de ese Artigas y la Valleja, Rivera y otros caudillos. Claro. El gran problema es cuando vos no estás hablando del pasado, y tampoco es una historia reciente, es una historia presente, porque todavía no saliste del tema. Y quienes digan que salimos del tema, no están mirando la realidad, porque basta rodearnos y nos encontramos la mediaticidad que puede generar un amodio, o la mediaticidad claro. que puede sí. generar un conflicto, o los la, por fin, una vez se hace allanamiento a la casa de un militar, sí. o sea, se hace el allanamiento a la casa de Castillón y se encuentra documentación. Pero hace años que se viene reclamando que se haga la casa de Taramasco, la casa de Gavallo, la casa sí, de Rapela, sí. a la casa de todos aquellos que sabemos que tienen documento en la casa. Y sabemos que tienen documento en la casa por la sencilla razón de que ellos lo exhibieron en algún tipo de Facebook o algún tipo de sí, sí. blog o cosas por el estilo.
Y te digo que se hizo rápido, se aprovechó rápido, porque si no, no sé qué pasaba también con esos documentos.
Rápido en la medida de la captura.
Sí, sí.
Yo siempre decía sí, sí. que tendría sí, que haberse hecho
un
gran allanamiento colectivo, porque ahora... Estos se agarraron, los que tenían otro documento ahora vayan a saber
dónde escondieron. Me refiero a que es como el lujo de la miseria, efectivamente, digo, que muerto Castiglioni fueran rápidamente a allanar, ¿no? Porque también hay que ver si eso duraba mucho.
Quizás el tema
sea
allanar en vida.
Claro.
Porque allanar en muerte, no tenés la explicación. El tema es cotejar esos documentos con quien lo tienen y ver si se puede recuperar los pedazos de historia. Si esta documentación efectivamente tiene datos sobre el caso Miranda, tiene datos sobre otros casos. Si tiene datos sobre su padre, porque parece ser que hay alguna carpeta que tiene archivos de su padre, que su padre fue el director de la División Nacional de Inteligencia, el primer coordinador del Cóndor en el año 74, primera reunión del Cóndor en Buenos Aires. Todo eso, y ahora, ¿qué es un tema de voluntad política judicial, de voluntad política de Estado? O sea, a uno lo preocupa cuando no ve esa voluntad de Estado. Uno mira países en el entorno y hay países con diferencias, con su personalidad.
Pero que la tienen,
Chile tiene una política de Estado sobre el tema, Argentina tiene una política de Estado. Brasil tiene una política de Estado que es el cero, el silencio, absoluto, total. Pero en el caso uruguayo es una cosa que vamos y venimos y dejamos que los poderes del Estado generen, pero cuando van a generar de repente intervienen otros poderes para dejar de generar. El caso Bernix es un caso muy claro. Bernix se termina suicidando 3 años después de lo que debía haber sido procesado. Porque 3 años antes se había habido procesamiento. Y como esos son todos los casos, veamos qué es lo que realmente tenemos como información real y todo lo que nos queda por averiguar. Y es mentira que se muera el último. Y es mentira el anterior de los demonios. Es mentira. O sea, esto no se termina hasta que se termina. Y no solo se termina con la verdad, sabiendo la realidad. Hace un tiempo yo me encontré con un alemán, Johannes Winter, que es un investigador alemán que trataba de investigar la relación entre los nietos de los nazis y sus abuelos, aquellos que utilizaron el uniforme nazi en la Guerra Mundial, cuyos hijos se preocuparon mucho más de reconstruir paredes y ver cómo salían de aquel pozo con el plan Marshall, que ver la realidad que y por qué tu padre se había puesto tal. Los nietos sí. Él hablaba que los abuelos, los familiares empezaron a reconocer el error, a reconocer sus errores cometidos, y que familiarmente habían logrado tomarse de la mano y caminar hacia un futuro juntos, una cosa así. Y yo intervine en esa reunión y le decía, es bueno, porque la memoria colectiva la habían logrado. Ahora, el gran problema es que no se puede tener memoria de lo que no se sabe. Para tener memoria de algo, debo saber qué pasó. Y hasta que no se sepa qué pasó, no puedo elaborar memoria. Por lo tanto, seguimos con esos pedazos de mosaico sin armar. Y bueno, y habrá que seguir armando.
Sí, hay que seguir trabajando. Yo recordaba siempre que en el ciclo de Canal 12 Ciudad Oculta entró Sara Méndez a una entrevista de una hora en televisión por primera vez. No se le había dado hasta el año 2005 a una figura connotada como Sara Méndez, ¿no? Digo, son cosas que realmente, en fin, producen desagrado, ¿no? Realmente impactan desagradablemente. Luego de la pausa nos contás en síntesis cómo fue la audiencia, qué expectativas tenés a partir de todo y si te cruzaste con Trócoles.
¿Cómo está la situación de Trócoles? Sí. Porque Belici ya sabemos que no, 10 minutos apenas declaró.
Sí, pero hay para contar.
Bueno, luego de la pausa aquí con nuestro gran amigo, el periodista y colega Roger Rodríguez. No se vayan, Bien, seguimos con nuestro amigo, el gran periodista e investigador Roger Rodríguez, a propósito, de su comparecencia como testigo en la causa Cóndor en Roma. Y nos decías, antes de ir a la pausa, de que, que se pueden comentar algunas cosas sobre el caso de Belici, también con el tema Trócoli, ¿no?
El tema es bastante vasto. A mí me convocan por el caso de Belici en particular, porque yo hice una investigación vinculada a Atlético, donde fueron a recaer Insaurralde, Santana, que los traía Carlos Calcaño desde Asunción del Paraguay, donde habían sido detenidos. En el Atlético fue visto Santana, y por las fechas y coincidencias hay toda una serie de elementos que dan a entender que tanto Bellisi como Jorge Goncalves, el padre de Carla Goncalves, la chica recuperada también, también estuvieron allí. Es posible que Mauricio Kleber haya estado ahí, el padre Mauricio, es posible que... Porque de alguna manera Atlético funcionaba como el nido del cóndor de la coordinación represiva en ese año 77, a mediados del 77. En la causa que se está haciendo en Italia, vale la pena explicar. Se empezó en el 99, cuando en América Latina no había ninguna causa abierta y las leyes de impunidad eran totales, tanto a nivel de la ley de caducidad como las leyes de punto final, etcétera, 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 en toda la región. Entonces la justicia internacional comienza a actuar con el fiscal Capaldo, como ya antes había actuado con Falcone, en temas de delitos de lesa humanidad a nivel internacional, y cuando surge el Tratado de Roma con la justicia internacional más. La investigación que hace Capaldo durante 10 años y que acusa y redacta durante 15 años tiene 150.000 páginas. Con 150.000 páginas de testimonios, de documentos, yo no sé qué juez o qué jurado va a tratar de leerse todo eso.
Sí, sí.
Pero entonces ahora en el proceso activo del juicio se traen a los testigos, se habían acusado a primero 100 y pico de personas, después 30 y pico de personas y quedaron ahora 35, donde hay un par de mandos, un mando boliviano, un mando peruano, quedaba Contreras, que se murió hace 2 meses, y alguno más, y queda un grupito de uruguayos en lo que es el Cóndor como proceso. Pero se le sumó que Capaldo tenía a la vez el proceso de la extradición de Trócoli, que no se otorgó.
Sí.
Entonces, al no otorgarse la extradición de Trócoli, el país que no la otorga tiene que hacer el juicio de lo que los otros lo habían acusado. Y Trócoli queda agregado al lado de Cóndor porque los delitos, porque los que lo pedía Uruguay, son varios de los que Trócoli está imputado dentro de la causa Cóndor. Por lo tanto, hay un juicio histórico y un juicio Trócoli. Es en ese marco de ese proceso, una de las cosas que quedó planteada el otro día y que yo traté de generar en el marco del testimonio es, los jueces pueden italianos pueden hacer un juicio histórico, donde todos los imputados están muertos y se hace una verdad o una acumulación de documentación sobre los hechos que ocurrieron en América Latina en un periodo determinado de tiempo. Sí, sí. Pero también pueden ir por los autores materiales. Porque los autores materiales del caso Bellisi están vivos. Se murió Calcaño, pero no todo el equipo de contrainformaciones. Y el día antes de yo testificar, llamé por teléfono a Hugo García Rivas, que está exilado en Oslo todavía, que es el autor del libro Confesiones de un Torturador, donde describe todas las operaciones que precisamente en el año 77 hacía contrainformaciones del ejército, donde está implicado Armando Méndez, donde está implicado Ramos, donde está implicado Alanís, donde está implicado toda una serie que él me nombra, y yo digo en el juzgado, bueno, acá tienen imputado.
Claro.
Y lo mismo ocurre con todos los demás casos, porque hay los que dieron las órdenes y los mandos, y están los autores materiales. Y en este sentido, podría la justicia italiana, si pretende criminalizar el proceso, bueno, ir por esta gente, como es el caso Cordero, que puede terminar quedando libre en la Argentina la causa Cóndor, porque las razones de extradición por las cuales Brasil aceptó enviarlo a Argentina, solo permiten una condena de 5 años, de los cuales ya cumplió 4 en domicilio.
Terrible.
Por lo tanto, tenemos un escenario en el cual, si todo esto sigue así, el caso Trócoli se transforma en la frutilla de la torta. Ahora, el caso Cóndor, el caso Trócoli, si se pretenden pruebas criminales, al estilo un juicio penal, probablemente Trócoli quede libre.
Claro.
¿Por qué? Porque uno de los temas que tiene la desaparición forzosa es exactamente eso, eliminás a los testigos.
Claro.
No queda un testigo vivo
que
pueda demostrar la presencia de Trócoli. Por lo tanto, tenés que buscar los indicios y el contexto en el cual era él el mando de determinado tipo de actividades en las cuales operó en Argentina, se trasladó a Uruguay y se ejecutó en Uruguay un grupo de personas. Lograr hacer eso en la cabeza de los jueces italianos es todo un desafío.
Claro.
Fue lo que uno trató de hacer en esas 6 horas de testimonio, los cuales los tipos quedaron bastante interesados, porque yo también le presenté pruebas sobre el caso Trócoli en cuanto a lo que fue su presencia en Argentina en los días de los secuestros, y lo que fue básicamente su presencia durante un año en un curso en base Belgrano, Puerto Belgrano, al sur de... que era la sede de inteligencia naval, por lo tanto era el mando de la ESMA, era el mando de Banfield, era el mando de
Kiel. Sí, sí, sí.
Bueno, eso queda establecido. Ahora, ¿qué es lo que hacen los jueces italianos? Es otra historia. Comienza además una batalla en la cual termina la fiscalía de presentar sus testigos y va a comenzar a presentar los testigos los abogados querellantes. Uno de ellos es el juez, el abogado Galiani, que es el abogado del Estado uruguayo, cuya principal preocupación es el tema Trócoli. Y él está acumulando testigos para presentar como prueba eso. Hay en el medio de esto un testimonio que va a ser el próximo 20 de octubre, creo que es, ahora está viajando el próximo fin de semana, que es la de la fiscal Mirta Guianze, que fue la que hizo la causa sobre Gregorio Álvarez, Larcevó y Trócoli, y por la cual Trócoli se termina fugando. Ella tiene muchos elementos de prueba, y sobre todo lo que tiene es un lenguaje jurídico, que puede ser muy interesante para los jueces, los tres jueces principales, porque, insisto, son tres jueces principales y después son cuatro y ocho jueces populares, que es como un testigo de los juicios norteamericanos. La diferencia es que se sientan con los jueces, se ponen una banda y escuchan todo aquello como seres humanos piensan, pero sin razones jurídicas, o sea, sin elementos de jurisprudencia. Lo hacen en relación a la verdad de rigor ciudadano, por así llamarlo. Entonces va a ser un proceso que va a seguir hasta el año que viene, hasta diciembre del año que viene, por lo menos ya está prevista audiencias. Y bueno, y veremos cómo se comporta el Estado uruguayo. El Estado uruguayo acaba de nombrar al embajador Lasarte, que estaba vacante la embajada de Italia desde la muerte de Alberto Breccia. Y entonces, tenemos una persona de carrera, que no es un abogado político, no es un embajador político. Quizás si hay uno hubiera puesto un Carlos Pita, que era un embajador político, tu peso como embajador político. Bueno, esto no es la prioridad probablemente del embajador Lasarte. Entonces, ¿cómo se comporta el Estado uruguayo? ¿Cuáles son las voluntades del Estado uruguayo? Vuelve a quedar arriba de la mesa para ver qué es lo que pasa.
Para ver lo que hace en su gestión. Bien, tenemos algunos mensajes seguramente de algunos oyentes.
Sí, hay varios mensajes. Bueno, hay uno que dice, disculpa, no es anécdota, es historia presente, hablando de lo que decía Roger al principio. Un saludo a Roger Rodríguez y adelante en Italia, Juan de los Bulevares. Con todos estos testimonios, los libros de historia van a tener que decir la verdad a los estudiantes. Bueno, esa es la idea de... Por ahí hay una frase que para mí es demasiado pedante, pero dice que los historiadores escriben la historia y los periodistas son los que la ayudan, porque están todos los días escribiendo un pedacito de historia en la que después se basan los historiadores.
Es un insumo de los historiadores.
Es un insumo más, pero no es que estamos escribiendo la historia.
No, ellos la interpretan.
Eso es exacto, porque hay tanta cosa que sale en la prensa que es un...
Sí, claro, que si va para el libro de historia te los regalo.
Hay otro oyente que dice, hola, hace como un año se encontró una sala tapiada llena de documentos en un edificio del Ministerio de Defensa. ¿Se sabe en qué está eso? A mí no me suena.
Sí, se hizo una investigación y se estuvo viendo qué tipo de documentos era y según tengo entendido eran documentos de tipo administrativo.
O sea, no tenían nada que ver con los archivos de... a toda esta instancia hay que sumarle toda la apropiación indebida perpetrada por militares y policías durante la dictadura. Capítulo aparte, si los hay, dice Claudio.
Se va detrás
de los delitos económicos, ¿no?
Es que se está priorizando, lógicamente, los delitos de lesa humanidad. Todavía no estamos llegando a buen puerto con estos temas, imagínense con los otros, ¿no?
Pues yo siempre me acuerdo un profesor, un maestro, en realidad un periodista, me decía, vos seguís siempre la línea del dinero.
Seguís siempre
la línea del dinero. Porque el problema es que si vos seguís la línea del dinero te das cuenta quiénes son los impunidores.
Claro.
En definitiva, porque quienes se enriquecieron en los años de la dictadura que hoy pueden estar ejerciendo determinados niveles de presión para que no se sepan cosas.
Sí.
Y vos me corregís, pero en el caso Cóndor hay 16 uruguayos entre civiles y militares. Algunos están muertos ya, ¿no? Caso Iván Pavlos.
Hay un intento de vincular en un par de casos en concreto a Juan Carlos Blanco, al canciller, porque siendo el canciller tenía una responsabilidad absoluta en determinados casos.
Sí, pero por ahí hay gente que ya está muerta, falleció, en tanto militares como civiles, pero hay civiles. Es increíble que desde Italia por lo menos se tenga la intención de convocar a civiles, cosa que acá en Uruguay, salvo Juan Carlos Blanco y Bordaberry, padre, ¿no?
Pero es por el proceso fue, primero fueron los civiles porque los demás eran impunes, después fueron los mandos militares de primera línea, que quedaba solo el Goyo Álvarez, después seguiste a casos concretos en el exterior, seguiste a casos concretos de desaparición de niños, o sea, la caducidad, la ley de caducidad se fue cortando de atajos y de pequeñas rebanadas. El grueso sigue todavía sólido, o sea, nosotros tenemos una impunidad generadora de una cultura de impunidad en la cual convivimos todos los días, la cultura de impunidad sigue vigente. Sí, y es la peor, es peor que la impunidad.
Totalmente.
Por ahí dice, y no, dice, arranca así, y no. Acá estamos con las orejas abiertas. Este sábado estuve en el Museo de la Memoria y me angustió mucho ver las imágenes y vestigios de lo que pasó. Muy intenso, dice un oyente o una oyente, no sé. Otro que dice, lo malo de nuestra sociedad es que no profundizamos en los hechos, en los acontecimientos y no nos curamos. Y así pasa el tiempo y esto se pone peor. Después, a través de Twitter, bueno, está, hay uno que yo te lo había leído hoy, que es Gabriela Pereira, que está en Italia, es una uruguaya que está en Italia.
La gran hincha, Gabriela.
Sí,
estuvo,
sí, sí, está tuiteando.
Estuvo en Roma, estuvo en Firenze, es uno de los uruguayos que se mueve allá, compañera del zurdo.
Qué bien, sí, muy bien.
Dice, aguante Roger desde Trieste, Monfalcone, te mandamos un abrazo, Gaby. Gaby el zurdo, te estamos viendo por Espectador TV, le mandamos un abrazo, un beso, que nos está viendo. Y en otro dice, estuve en el aula cuando Roger testificó, su defensa de la dignidad de un pueblo fue emocionante y me llenó de orgullo. Y después hay otro oyente que dice, que, bueno, esto mirá, esto lo podés decir. Qué bronca que da que en la presentación de Roger Rodríguez tengas que decir que escribe en Facebook, un periodista como él.
Bueno, yo quiero decir algo antes de...
A ver, te lo dice un oyente.
Primera
¿no?
cosa, no hay que desdeñar Facebook de ninguna manera, porque es un gran medio de comunicación.
No, para
es
nada.
Es un gran medio de comunicación.
Para nada, yo no...
Primera cosa. Segundo, en realidad yo creo que capaz que esta pregunta no debe ser para Roger. ¿Sabes por qué lo digo? Porque bueno, Roger
sabe. Es que
sabe.
Yo iba a decir lo mismo.
Yo estuve 12 años sin retomar este micrófono.
Es que yo iba a decir
y me vienen
lo mismo.
A preguntar a mí por qué no estaba acá. La pregunta no es para Roger, la pregunta es para los dueños
no,
de los medios.
No, pero esto no es una pregunta, esto es, el oyente sí, dice, sí. Qué bronca que da que la presentación de Roger tengas que decir que escribe en un Facebook.
Bueno, por eso, del otro capítulo no lo hablemos porque no es Roger el que va a hablar. Con respecto a Facebook, en realidad yo creo que es una herramienta absolutamente válida.
Yo encontré en Facebook, yo soy un tipo que sigo teniendo un Nokia 1100, ustedes lo vieron hace un rato.
Lo vimos.
No me había dado cuenta que era un Nokia
1100. No, lo vimos.
Pero esos son buenos porque no perdés señal,
no,
¿viste?
No, y llaman... aparte cuando tenés apagón, tenés alguno viene con internet. No viene con internet.
Más anterior todavía. Recibo llamadas y recibo mensajes, que es para que, lo que lo quiero. Para lo demás tengo la computadora. Claro. Tener tanta cosa que al final no mirás el piso porque estás con la canción de Silvio Rodríguez, un ojo arriba y un ojo abajo, ¿no? La de tres hermanos.
Sí.
O sea, terminás disco. Ahora, Facebook y las redes sociales son un medio muy particular. Yo no sé hablar en corto de los 140 caracteres porque me parece que terminas con hipo.
No, está bien, sí, eso, concepto.
Eso es Twitter. Ahora, en Facebook me parece que yo tengo una audiencia de 5.000 personas potenciales, porque son casi 5.000 amigos, más de 5.000.
Entre las que me cuento. Y en realidad tenés más, porque después sí, no sé si haces todo.
Hay un proceso de rebotes y de seguimiento. Sí, pero lo cierto es que tenés más lectura de tu publicación que si publicás de repente en una publicación.
Que hay una publicación de empresa.
Hay publicaciones de empresa que tienen tiraje certificado de 3.000.
Claro. Por ejemplo, yo desde agosto de 2013 no escribo en medios. Yo me fui de caras y caretas y dejé de escribir en medios. Entonces, desde entonces yo escribo en mi página de Facebook y he tenido algunas investigaciones o notas como lo de la fuga de Matos, de Pedro Matos, que se fue a Brasil, donde publiqué las fotos de él haciendo la plancha, una pila de cosas, que tuvieron repercusión nacional e internacional, y todos los medios televisivos la terminaron largando.
Es verdad.
Y el punto que también me di cuenta, que de alguna manera, mientras uno no haga ninguna cagada, dijo aquel, sigo teniendo cierto nivel de credibilidad en determinados temas, que todos los medios del sistema me lo reconocen o me lo admiten. Por lo tanto, soy una fuente creíble, aun cuando tengan que dar una noticia en base a mis fuentes reservadas. Y eso es también un desafío muy interesante en relación a cómo le terminás escribiendo no solo a tus lectores de Facebook, sino a los medios,
al
sistema.
Sí, sí.
Claro, porque sabes que en definitiva te van a levantar. O sea, para el que no entiende levantar es que lo van a... eso va a repercutir en los medios,
rebote,
en los medios grandes, ¿no?
Pero mira, los medios grandes...
O los medios grandes, entre comillas.
Sí, entre comillas, han estado mucho de espalda en las redes sociales. Ya no.
Ahora no.
Por más que puedan todavía no estar en lo último, evidentemente los miran. Y otra cosa, yo mismo me pasó a mí, que soy amigo de Facebook de Roger, por supuesto, el hecho de alguna manera de querer bajarle el perfil a la cosa, y un amigo mío, un gran hermano de la vida, me dijo, cuando no estaba aquí al aire ni tenía ningún medio, me dijo, loco, vos tenés que estar donde está la gente. La gente está en Facebook. Hay muchísima gente que está en Facebook. Realmente hay muchísima gente que está o conecta o de vez en cuando entra en Facebook. Y yo dije, tiene razón, yo me comunico con la gente. A mí me va a venir bien estar en un sitio donde hay gente, porque en definitiva no importa si es Facebook, si es hoy El Espectador, si mañana es el Caras y Caretas, o un medio gráfico. Lo importante, nosotros estamos listos para comunicar, claro, cosas, informaciones.
Hay una ventaja que yo tengo en este momento, que soy un periodista que estoy como funcionario municipal desde los años 90, entré por concurso, en el primer concurso de periodistas en prensa, y he hecho una carrera como funcionario municipal que me permite comer y vivir.
Desde luego.
De lo contrario, yo hoy soy un municipal que tengo el hobby de hacer periodismo en Facebook. Esa es la verdad, la amenaza. Y por lo tanto,
vivir de eso no vas a poder vivir de Facebook.
No, es gratis. Sí. Y por lo tanto, pero para que me paguen 2 pesos, prefiero tenerlo gratis. O sea,
sí.
Pero los tiempos reales que yo puedo dedicar a este tema, yo me acuerdo siempre a Federico Fasano, me preguntaba, Roger, ¿cuántas horas hacés por día? Porque nunca me veía, siempre yo andaba atrás de un lado, atrás del otro, hablando con la gente.
Investigación,
y muchos los boliches donde vos encontrás muchas cosas. Sí. Además de buenos copas. Entonces me decía, ¿cuántas horas estás haciendo? Yo le decía, 24.
Claro.
Digo, ¿es con pienso o sin pienso? Si querés sin pienso, vengo a las 6 horas, me decís que palanca tengo que bajar, que refrito tengo que hacer, va a ser aburrido para vos y para mí. Ahora, si es con pienso, son 24 horas. Y el gran tema de esto es que es 24 horas. Yo escribo las notas dormido. Me despierto con un párrafo en la cabeza, la resolución de un párrafo, la resolución de un concepto, la idea, la pregunta, me doy cuenta dónde estaba en mi archivo tal material que es el que necesito para conectarme con tal otra cosa, o sí me doy cuenta con quién, a quién tengo que preguntarle qué fuente, y eso lo haces dormido. O sea, yo respiro,
realmente
soy periodista a respirar. Sos así, sos esto, y bueno, obviamente vivimos en Uruguay, y nuestras posibilidades de ganar, tener autos y cosas, por suerte no sé manejar, así que no tengo problema.
Está bárbaro. Roger, ha sido un placer reencontrarte acá, te felicito por el trabajo, no solo ya el que has hecho, sino el que estás haciendo y el que seguirás haciendo, que eso es lo más importante, pese a que eso también, de alguna manera, tiene el costado de que si vos estás trabajando mucho es porque está fallando todo eso de lo que hablábamos, ¿no? De rehacer la historia, de conocer los hechos, y etcétera, etcétera. Pero bueno, en realidad se camina rumbo a eso. Algún día quizás podamos decir de que, no sé si está todo dicho, todo sabido, pero gran parte de esa historia está conocida por todos. Ojalá vayamos en ese rumbo, que es más ideal que concreto hoy por hoy, pero que tampoco es poco, ¿no? Bastante se ha logrado y hay que seguir trabajando.
Aunque sea una línea anónima de la historia.
Ahí está, seguir poniendo más líneas. Gracias,
Gracias a
ustedes. Un placer.